Qué gusto verles. Vamos a reflexionar sobre la palabra. Vamos a buscar en el pasaje de Josué 24 y leeremos los versos 15 y 16. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Creo que ustedes han recordado este pasaje de cómo Dios estuvo ayudando al pueblo de Israel después de pasar la prueba en Egipto por muchísimos años, siendo esclavizados, contaminados, y en esa crisis clamaron a Dios, y Dios en su misericordia envió a Moisés, el siervo que había preparado durante 40 años en el desierto, para llegar a Faraón y pedirle que dejara libre al pueblo de Israel. Ustedes saben históricamente que hubo 10 plagas para convencer al Faraón, hasta que la última fue la muerte de los primogénitos. Y fue en ese entonces que ellos salieron con Moisés adelante, fueron perseguidos, pero se encontraron con el mar. Y Dios oyó la súplica de Moisés y el mar se abrió. Y ellos pasaron, pero los enemigos, los egipcios, venían atrás. Y como era Dios el que estaba librando a su pueblo, el mar se cerró y ellos pasaron. Pero, ¿qué sucedió? Ya estando en el desierto, para ayudarlos, Dios le dio a Moisés los mandamientos. Y esos mandamientos es lo que nosotros encontramos ahora como iglesia en la palabra. La palabra es la que nos manda a amar, a servir, a morir y a esperar la resurrección. Y por eso es que nosotros, los que creemos en Dios, vemos lo que está pasando en el mundo. Hay guerras, terremotos, pestes, y lo que nos afecta es que nuestro amor hacia Dios va menguando. Y esa es la preocupación que hay. Los que tienen algunos sus añitos se recordarán que era el ser evangélico hace 50 años. Cuando uno decía que era cristiano, pues era menospreciado, era insultado y no tenía ningún valor. De manera que era un milagro el que la religión cristiana se mantuviera. Ahora nosotros nos quedamos sorprendidos de cuántas iglesias hay y cuánta gente llega a la iglesia. Aquí habemos bastante, ¿no? Yo recuerdo viajando por los Estados Unidos la primera vez. Llegué a una iglesia que era como esta, pero lo más que habían ahora eran unos 8 o 10 viejitos con sus esposas. Pero usted va a los Estados Unidos ahora y encuentra mega iglesias, así como está a la hora aquí en Guatemala. Porque escrito está que en el tiempo del fin, que es este, habrán falsos maestros, falsos profetas, que si es posible, nos engañarán a nosotros, los escogidos. Entonces la situación es sumamente delicada. Y yo le pregunto, cuando usted es consciente de que las cosas están difíciles, usted tiene que buscar el auxilio, la solución y prepararse para entrar a la batalla. Y eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquí si nosotros hiciéramos un cuestionario de qué hizo usted esta semana, y vamos a ver que en la contabilidad usted hizo muchas cosas para el mundo, muchas cosas para la carne. Y el día domingo pues se baña, se perfuma y viene a la iglesia y canta cosas muy bonitas. Pero el lunes ya no se acuerda ni siquiera de qué le hablaron. O sea, es una apariencia. Hay una palabra muy fuerte, es una hipocresía. Porque cuando viene la prueba, nos rajamos y nos echamos para atrás. ¿Y por qué es eso? Porque no hemos muerto. Porque para ser hijo de Dios tenemos que morir al mundo y a la carne. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sigue? Vive y permanece para siempre. Y si usted está consciente de eso, pues si hoy le toca partir y regresar al polvo, porque polvo eres, ¿qué podemos decir? Lo que dijo el gran apóstol Pablo: para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió él? Pues en santidad, en humildad, predicando el Evangelio. ¿A cuántos les habló usted esta semana acerca del amor a Dios? Uno dijo gloria a Dios. ¿Y el resto? Pues de seguro que si no conoce a Dios, no teme a Dios, porque Dios nos ha dado a su Hijo se dio a sí mismo, murió en la cruz, derramó su sangre, pero resucitó. Y nos ha dado la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Habrá justicia en Guatemala? La palabra de Dios dice la verdad. Justo no hay ni siquiera uno. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿y usted está en Cristo? Usted está dentro de este salón. Ahora, ¿usted está en Cristo? Porque ese es el negocio. va a estar con los que estamos en Él. Y eso es la presencia del Espíritu Santo, del Consolador. Por eso es de que pasan muchas cosas que realmente, cuando uno no conoce a Dios, pues tiembla, llora y no tiene paz. Pero el que tiene a Dios, puede ser que tiemble y llore, pero luego se acuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé cuál es su presupuesto para la comida. Me imagino que debe ser alto. Y para su salud, ¿cuál es su presupuesto? No me va a decir que no gasta en médico y que no va a la farmacia. Sí, sí, yo ya pasé por todo eso. Yo tenía mi presupuesto, tenía mi médico, mi presupuesto, y andaba temblando por todo lo que estaba pasando. Y ahora ya estoy viejito, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque morí, me bauticé, nací, y ahora estoy delante de ustedes. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Y ese testimonio de Josué, imagínese usted en qué situación él da a conocer que él tiene confianza y esperanza, pero dice, y mi casa. Y eso platicábamos con los hermanos mayores de edad, que se supone que ya tienen sus añitos, sus décadas de estar aquí. ¿Qué hizo usted esta semana para que otros conocieran a Dios y para que temamos a Dios? Porque Él es nuestro Salvador. Pero al final de la carrera viene el juicio, en donde Él nos va a separar de acuerdo a nuestra conducta. Porque una cosa es cantar y otra cosa es vivir lo que yo canto. Puede ser que usted no cante, pero realmente tiene paz, tiene gozo, tiene libertad. Y esto es lo que Dios espera que nosotros de veras entendamos. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 1, y leo del 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¡Qué bendición es entender esta palabra! Pero vea el juego. Ahí está papá y mamá. Ahora yo le pregunto, ¿y usted, papá y mamá? ¿Cuántas veces se juntaron para enseñarle al niño cómo debe portarse? Por eso la mujer es la ayuda idónea. Así es que antes de casarse, mejor pregúntele a Dios, ¿y con quién me debo de casar? Pero ni siquiera a su papá le cuentan con quién se van a casar, porque son muy sabios y muy inteligentes para la carne, pero nosotros somos sabios e inteligentes para el alma, porque entendemos que alma que pecare, esta morirá, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por oír, pero hay que estudiar. las Escrituras. ¿Qué le impresionó en el estudio de esta semana? ¿Leyó usted la Biblia? Porque aquí todos venimos con Biblia. Pero en la casa, ¿usamos la Biblia o no la usamos? Si el pueblo de Israel, por eso fracasó, porque le dieron los mandamientos, y dice en Deuteronomio capítulo 5 o 6, por ahí, dice que hay que educar, hay que corregir, hay que instruir en la casa. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines. Eso es lo que Dios le enseñó a Israel, y como no lo hicieron, no lo entendieron y murieron en el desierto. Y solamente pasaron aquellos que nacieron y obedecieron a Moisés. Es lo mismo. Si usted no educa e instruye a sus hijos, aunque tenga doctorado o licenciatura o maestría, pero si no tiene a Dios, no vale nada. Para el mundo vale, pero para Dios no vale, porque lo hemos menospreciado. O sea que nosotros debemos de ser entendidos y agradecidos, porque Él nos dio a su Hijo amado, y su Hijo vino y estuvo durante 33 años, y a los 12 años comenzó su ministerio y lo terminó yendo a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Y eso equivale a salud, a paz, a vida eterna. ¿Usted ya sabe qué es usted de acuerdo a la Biblia? ¿Y qué soy yo de acuerdo a la Biblia? No se me vaya a asustar. Es polvo. Y lo único que vale que tenemos es el alma. Y cuando uno entiende eso, entonces quiere conocer a Dios, quiere amar a Dios y quiere servir a Dios. ¿Sabe usted que la iglesia Avivando la Fe tuvo un evento la semana pasada? ¿No le han contado nada? Más de 300 servidores en los Estados Unidos, en México, un poquito en Honduras y otro poquito en El Salvador, y un montón aquí en Guatemala, estuvieron oyendo la sana doctrina que tenía el título de la importancia de formar discípulos. ¿Usted lo está haciendo? No hay amén. Me gusta su sinceridad. Pero si no lo está haciendo, hágalo hoy. Pero para hacerlo, dice San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Nosotros, pues, como no conocemos a Dios, y nuestros padres tampoco, se entusiasman y nos mandan a estudiar. Pero no nos interesamos en oír la palabra, ni mucho menos escudriñarla, que el Señor Jesucristo dijo a los primeros judíos que habían creído en Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y por eso es de que en ese evento, que habían más de 450 gentes, que son parte de la iglesia que se llama, ¿cómo se llama? Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Y cómo está su fe? ¿Tiene fe de veras? No, es que fe es creer, conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y por eso, la importancia de ese evento que se realizó con cuatro temas, y uno de ellos fue la enseñanza en el hogar. Y por eso les leí estos pasajes de cómo nosotros debemos de educar, de corregir y de instruir de acuerdo a la palabra en la casa. Aquí venimos para ampliarlo, pero realmente tenemos que practicarlo en la casa. Si tiene hijos y sus hijos andan en el camino de Dios, pues claro, gloria a Dios, usted tiene paz. Pero si sus hijos no están en el camino de Dios, usted no quiere que se mueran. Ni usted se quiere morir. Pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y lo mejor es aceptar la invitación. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y vámonos. Qué cosa más linda, ¿no? Dios nos dice, el que ama a padre y madre más que a mí no puede ser mi discípulo. Y usted, mi papito lindo, mi amorcito, le da besitos. ¿Y por qué no mejor nos arrodillamos y le decimos a Dios, ayúdame a conocerte, para entenderte y para servirte? Y el diploma es ciudadano del reino de los cielos. Esa es la maravilla que Dios nos ha dado. Y ojalá que usted pueda realmente interesarse en la palabra que Dios nos está dando. Pero le digo, si usted en su casa no estudia la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque Dios quiere que nosotros de veras nos dediquemos a conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Y por eso es de que nosotros somos calificados por nuestra conducta como sal y como luz, porque todo el mundo está en tinieblas. Pero usted no está en tinieblas porque usted tiene la palabra, porque usted tiene la verdad y usted tiene amor a Dios. Pero cuando usted no tiene el amor a Dios, usted ama al mundo. Usted ama el dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, si usted tiene a Dios, usted puede tener dinero y lo va a saber administrar. ¿Por qué? Porque no hay cosa más agradable que tener la paz. Leamos un pasaje que me gusta mucho en el libro de Romanos. Me gusta por la dedicatoria que tiene todo el libro, pero solo en la entrada nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esa es la obra que Jesucristo hizo, por amor a todo el mundo. Y yo era parte de ese mundo, y usted también. Y por eso es de que estamos queriendo vivir en santidad, con amor, con temor. Salomón cierra sus 12 capítulos con esto, dice. Esto es todo de este discurso. No hay necesidad de muchos libros. Tenemos la Biblia. El mucho estudio es fatiga de la carne. Pero estudiando la Biblia, mi alma se va renovando. Su alma se va negando. Su alma está haciendo la voluntad de Dios. Porque tenemos la certeza de que si morimos, vamos a estar en la presencia de Dios, como le dijo al ladrón que le dijo, acuérdate de mí. Y él le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la satisfacción, la seguridad que nosotros tenemos y que debemos de estar enseñando a las gentes que no conocen la verdad. Vamos a ir terminando porque queremos estar acompañando a los hermanos, a la familia del hermano que descansó en el Señor. Un joven, no joven, ya maduro, lo conocimos aquí hace más o menos unos 30 años. Él, su esposa y sus hijos viajaban de donde vivían, donde cuesta que salga y entre el carro, y se iban a pie a lo de Coy. Y a las 11, 12 de la noche regresaban a su casa. Y yo lo visitaba mucho. Y jamás lo oí quejarse. Él estaba contento. Y ahora está con el Señor. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la palabra de Dios. Nos dice ahora en Hebreos capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora viene la invitación. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa es la función pastoral. Esa es la función que todos los siervos debemos de hacer. Por eso voy a leerle uno de los pasajes que se nos dio en este evento que ya le digo, fue muy interesante, no solo por los temas, sino por la sana doctrina, más las preguntas que hicieron nuestros hermanos para conocer la verdad y vivir en libertad. Por eso tenemos en el pasaje de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este fue uno de los pasajes que se nos dio en esta reflexión. Y lo que nosotros esperamos es que los diáconos y los pastores que estuvieron ahí, sin duda alguna, ya los invitaron a un cafecito y ya le dijeron: hemos recibido la palabra de Dios y reconocemos que estamos flacos, que estamos débiles, porque no estamos estudiando la palabra en la casa, porque solamente nos conformamos con ir los días domingo. Pero Pablo y Silas estaban prisioneros, con cepo, con cadenas, y estaban cantando. Y se rompieron todas esas cosas, y el carcelero sabía que eso le iba a costar la vida, él se la iba a quitar. Y le dice: detente, no lo hagas, aquí estamos todos. Y él le pregunta: ¿y qué debo hacer? Oiga lo que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que usted debe de hacer. Y si no tiene mujer, como el apóstol Pablo, y si no tiene mujer, como el Señor Jesucristo, tiene a Dios. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. ¿Y usted recuerda? ¿Ha leído usted algo acerca del discípulo amado Timoteo? Hijo de un hombre que no era cristiano, pero su madre y su abuela eran conocedores de Dios, temerosos de Dios, y le enseñaron la sana doctrina, de tal manera que espiritualmente se juntó con Pablo, y Pablo lo mandó para ser su ayudante. Le dio la administración de la iglesia de Éfeso y tantas cosas que estuvo haciendo, porque entendió lo que era servir. Entonces, no hay escapatoria, hermano. Lo que pasa es de que Dios no hace acepción de personas. Él dice: y todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que no se aflija por los... ¿cuántos años quiere vivir acá? Eso es nada. Lo que yo anhelo es morir y resucitar. Pero para eso tengo que obedecer a la palabra que está resumida en este pasaje que nos vamos a leer como última cosa, San Juan 15, verso 5. Muy interesante. Yo, o sea, aquí habla el Señor Jesucristo a la iglesia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿se da cuenta? Esta es la verdad. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Palabra de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y termina: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué interesante cómo Dios nos ama y nos ayuda. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, como está escrito acá, usted va a funcionar especialmente en su casa, con su familia, con sus hijos. Yo le pregunto, ¿en dónde están sus hijos? ¿Están sirviendo? No es fácil. Se necesita negarse a sí mismo. Oiga, negarse a sí mismo. Y por eso me gusta mucho leer en el verso 14 del pasaje que venimos leyendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. ¿Se da cuenta? Ya nos asciende. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora yo le pregunto, ¿su hijo le puede decir a usted eso? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es amigo de ese chiquilín que fue adolescente y que hoy es joven y que no ha metido las patas. ¿Por qué? Porque el padre y el hijo son amigos y se platican y se cuentan todas las cosas. Y el padre le va a decir, eso no es de Dios. Por eso la mujer es la ayuda idónea. Y en este tiempo, como señales del fin, dice que las mujeres y los muchachos se estarán casando y dándose en casamiento. Nosotros lo sabemos, porque ya no hallamos ni para dónde correr, porque todos quieren que estemos en su boda. Y esos son los que se casan, y los que se dan en casamiento, ahora son más señales del fin. Por eso, démosle gracias a Dios por la palabra. Amén.